Argentina, seguimos en Mañanas del Sur y nos metemos en este micro que nos encanta. Y más, conmemorando una fecha importantísima. Algunos le dicen la enfermedad silenciosa. Vamos a preguntarlo a él para que hable, obviamente, con cosas certeras, ¿no? Día Mundial de la Diabetes. Está con nosotros el licenciado Diego Fernández, nuestro columnista en nutrición, de este micro que realmente nos encanta y vemos que cada vez se suma más gente, por eso nos pone muy contentos. Diego, ¿cómo estás? Casa Nueva. Ya la conoce él, ¿eh?
Sí, cuando era más chico hacía un taller de radio acá, así que...
Mirá vos.
Está igual.
Igual, qué increíble. Grande, ¿eh? Mirá, viste, Ramón, venía a hacer hace como 7, 8, más o más.
A 16 años tenía
venía yo. Venía a hacer un taller de radio acá, ¿eh? Mirá vos. Che, bueno, nos metemos tema importante, ¿no?
Tema importante, Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, se celebra en todo el mundo, sí, es un día que se instauró, sí, en 1991, por parte de la IDF, sí, y la Organización Mundial de la Salud. ¿Y a qué va? Entonces, cada año, sí, se propone un tema distinto. Uh-huh. Este año es Ojo con la Diabetes, que apunta al cuidado de la vista a los pacientes diabéticos, sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno realmente no muere de diabetes, sí, sino de las complicaciones que puede llegar a tener esta enfermedad. ¿Qué hay que tener en cuenta? Como decís vos, una enfermedad muy silenciosa, de que el cuerpo se va adaptando, sí, claro, lentamente a estas modificaciones en el cuerpo, que hace que no haya signos y síntomas muy obvios, entonces la persona se deja estar mucho.
Y eso juega un rol importante.
¿Por qué? Porque el diagnóstico, sí, a tiempo, nos da más tiempo para prevenir otras complicaciones. Uh-huh. La diabetes tipo 2, sí, que recordemos que hay dos tipos de diabetes. Uh-huh. La diabetes tipo 1, que es más bien por una afección en la parte del páncreas, que el páncreas no produce insulina, uh-huh, que generalmente se da en los primeros años de edad, ¿sí? Cuando uno es joven, por una cuestión genética. Uh-huh, uh-huh. Y la diabetes tipo 2, que se presenta más en una edad adulta, más que nada por un mal estilo de vida, un sedentarismo, mala alimentación.
Uh-huh. Hablan del tema nervioso también, juega un rol importante. Viste que dicen, che, tuve una preocupación, un acontecimiento de tristeza, no sé cómo explicarlo bien, que te puede despertar. ¿Esto también es real o son mitos estos que nosotros desnudamos mitos acá?
Podemos tener situaciones traumáticas. Uh-huh. O sea, la diabetes, el diabético tipo 2 que tiene diabetes por alguna situación traumática puede llegar a haber una descompensación que te lleve al diagnóstico. Uh-huh. Por ejemplo,
claro, pero ya
hay
tendría.
Pacientes que tienen pueden tener un infarto. Por el infarto va al médico, lo atienden, sí, claro, y ahí descubren que también tenía diabetes. Claro. Pero la diabetes viene de mucho antes. Claro. Entonces, si el paciente se hubiera hecho controles, lo hubieran diagnosticado a tiempo y hubiera prevenido ese infarto, por ejemplo.
Seguro,
una de las primeras, las primeras causas de muertes por diabetes, por ejemplo, uno tiene diabetes y es muy probable que las causas, las afecciones pueden ser enfermedades cardiovasculares, sí, desencadenar en una enfermedad cardiovascular, desencadenar en una ceguera, sí, puede desencadenar en un fallo renal, sí, como también puede causar amputaciones en miembros inferiores.
Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Esto si uno empieza a explicar el proceso para llegar a estos puntos límite, ¿qué es lo que va causando la diabetes para llegar justamente?
El alto, como sabemos, o sabe la mayoría, lo
azúcar
que relaciona,
en sangre,
relaciona el azúcar alta en sangre. ¿Por qué pasa esto? Por dos razones. Primero, las células del cuerpo no pueden utilizar la sangre que anda rondando, el azúcar que anda rondando la sangre, entonces esos niveles de azúcar en sangre se elevan. Uh-huh. Esa cantidad de azúcar en la sangre empieza a dañar todos los órganos del cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico preventivo es la mejor forma de prevenir estas complicaciones. Uh-huh. ¿Cómo hacer diagnóstico preventivo? Y una persona después de los 40, una vez al año, un chequeo, un glucemia en ayunas, uh-huh, en un estudio de sangre, se lo tiene que hacer una vez al año, un chequeo, después de los 40 principalmente, no viene mal a nadie. Prevenimos muchas cosas. Entonces, la primer consigna es esa, tratar de hacerse un chequeo seguido. Después, como datos generales, sí, hoy en día aproximadamente 415 mil millones de adultos en el mundo padecen de diabetes.
No.
Y se espera que para el 2040, sí, haya alrededor de 642 millones de adultos. Un montón.
Claro, mucha gente y impactando directamente. ¿Por qué se relaciona mucho la diabetes a lo renal?
¿Por qué? Porque el riñón, sí, trata de eliminar. El riñón tiene como un nivel de que tanta cantidad de azúcar, sí, el riñón puede filtrarla y recuperar eso. Pero como un sistema de defensa, cuando se eleva mucho el azúcar, trata de eliminarlo por los riñones. Entonces eso causa una sobrecarga.
Claro, como que trabaja más. Claro.
Trabaja mucho más. Entonces el riñón trata de compensar ese exceso de azúcar eliminándolo por orina. Eso es una de las causas de por qué se afecta también al riñón. Hay otras.
Sí, ¿sí? Seguro. Y esto yo lo que te pregunto totalmente de desconocimiento y que me voy metiendo, digo, cuando se habla de la cicatrización y que te dice hay una cirugía, tiene alto nivel de glucosa y esto no podemos operar, te dicen.
Porque
así.
Retarda la cicatrización. Ah, como vos dijiste, retarda ese proceso de curación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el diabético, el paciente que ya está diagnosticado diabético o el que no está diagnosticado diabético, que ve que en las piernas, sí, porque principalmente se ven en las piernas, inflamación, sí, o calor. Si uno toca alguna parte de las piernas y ve que tiene inflamado y al tacto se pone caliente, es una señal de que puede haber alguna afección por causa de diabetes.
Mirá vos, buen dato.
Las heridas en los pies. El paciente diabético debe cuidarse mucho los pies, por esto que no se cura tan rápido. Entonces, usar un buen calzado y una media, tratar de estar cambiando la media, medias secas, para que no se provoquen lesiones. ¿Sí? Entonces, el paciente diabético debe cuidarse mucho los pies, ¿sí? Y aquella persona que no esté diagnosticada con diabetes, si ve que tiene una lastimadura y algo que no se le cura, una persona mayor, o si nosotros tenemos en casa algún familiar, algún abuelo, que vemos que tiene una lastimadura o inflamación en las piernas caliente, y vemos que no se le cura, y puede ser esta la razón. Entonces, acercarnos hacia algunas salas, hacia
centro,
centro de salud cerca de la vivienda, para poder hacer el diagnóstico y curarlo, ¿sí?
Seguro.
Porque esto se puede complicar muchísimo. Signos y síntomas, ¿sí? ¿Qué sienten las personas cuando pueden llegar a tener diabetes? Visión borrosa, ¿sí? Pérdida del peso, una persona que pierde de peso rápido, orina frecuente, ¿sí? Sed excesiva, falta de energía, ¿sí? Inclusive a las personas mayores, el adulto con diabetes tipo 2 puede sentir hambre, mucho apetito todo el tiempo, ¿sí? Esto, por esta razón también, es que vemos que el paciente... No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no?
Tal cual.
Pero el paciente diabético, sí, al no poder utilizar el azúcar que tiene en la sangre, manda como todo el tiempo esa señal de que tiene hambre. Entonces trata de comer y tiene esa sensación y ganas de comer hidratos de carbono, que son el pan, cosas con harina, con azúcar, por esto mismo. Porque
que es contraproducente igual.
Es un círculo vicioso. Entonces... siente esa gana de comer eso porque la célula no puede usar ese azúcar en la sangre. Entonces, él le manda la información al cerebro que le falta eso. Entonces, cada vez se complica más la situación.
Factores en este de caso, disculpame, digo, en este caso, cuando hablamos de la famosa frase es insulino dependiente, es que eso, vos te inyectás insulina para contrarrestar lo que no te da el páncreas. Es algo así, la explicación burda de mi parte, algo así.
Vamos a explicarlo así, todo el mundo lo entiende. El páncreas, sí, es un órgano que está en el área del abdomen que produce insulina. ¿Sí? La insulina es como una llave que permite, dentro de muchas funciones que tiene,
seguro.
Permite el ingreso de la glucosa hacia adentro de las células. ¿Sí? Entonces, todas las células del cuerpo, sea músculos o lo que sea del cuerpo, puede utilizar este azúcar. ¿Cómo funciona? Es como una llave. La insulina le abre la llave al azúcar para que pueda entrar a la célula.
Ahí está.
¿Sí? Hay dos cuestiones muy importantes. El diabético tipo 1 tiende a solamente no producir insulina, porque el páncreas está dañado, entonces el diabético tipo 1 necesita la insulina exógena, que aplicándose la insulina, que hoy en día vienen de formas, vienen bombas que te permiten tener un control mucho mejor. Hoy en día las insulinas vienen en como viromes, ¿sí? Como en lapicitos para poder llevar, transportar fácilmente y aplicarse en cualquier lado. Inclusive las mediciones son cada vez más exactas y más sencillas de realizar. El diabético tipo 2 se le suma otra cosa. Primero, el páncreas sí le funciona y sí produce insulina, pero la célula está defectuosa, sí, y no permite el ingreso de esa insulina, de ese azúcar. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa?
Y ahí ni siquiera el inyectable da resultado.
Entonces, no, lo que tiene que hacer el páncreas es producir mucha insulina, sí, para poder, de alguna forma, sí, cumplir con eso defectuoso que tiene la célula para hacer entrar el azúcar. Pero ¿qué pasa? El páncreas empieza a producir tanto que empieza a trabajar forzado.
Tal cual.
Y cuando eso se
prolonga... Es lo mismo que el riñón que explicaste.
Exactamente. Cuando eso se prolonga en el tiempo...
Va afectado.
Produce que el páncreas cada vez produzca menos insulina hasta llegar a dejar de producirlo. Y ahí el paciente diabético tipo 2 termina insulinizado.
Bueno, ¿sí? Diego, llegan preguntas, ¿no? Bueno, primero... te felicitan por la explicación para que mi celular... Bueno, el segundo preguntan directamente, dice... Pregunta para Diego. Que hable... De los chicos, dice, que hable de la diabetes en los niños. Hay niños que nacen con diabetes.
Sí, bueno, la diabetes tipo
1.
Después
también pregunta si se puede donar sangre también.
Ajá, la pregunta es si hay niños que nacen con diabetes.
Ah, la pregunta directamente.
Sí, existen, bueno, distintos tipos de diabetes. Primero tenemos la diabetes tipo 1, hay niños que nacen y muy
genético,
chiquitos,
que explicaste.
Que ya muy chiquitos se diagnostican con diabetes tipo 1, ¿sí? Es una cuestión genética. También hay niños de entre 12, 14 años, ¿sí? Que es lo que es diabetes infantil, ¿sí? Que es como la diabetes tipo 2, que antes solo la veíamos en el adulto, ahora la estamos viendo en niños. Sigue siendo la diabetes tipo 2, pero en niños, lo cual es algo increíble que no tendría que pasar.
Si le buscamos alguna razón...
Mala alimentación.
Mirá vos.
Y el sedentarismo.
Que se ve, que lo venimos
totalmente hablando
hace un montón.
Hace, desde siempre, creo que es el tema que más marcamos
todo el tiempo.
Sí,
apuntamos ahí. Sí.
También otra cuestión está la diabetes gestacional, que es cuando la madre, sí, que está a punto de dar a luz...
Viene arrastrando problemas.
Viene ya con un problema, con mala alimentación y demás, que al momento de quedar en los últimos momentos del embarazo o al quedar embarazada, por esta modificación fisiológica que produce el embarazo, causa una diabetes momentánea en el momento del embarazo de la madre, lo cual pone en riesgo a la madre y al niño.
Obviamente,
¿sí?
Obviamente.
Que por suerte cuando una mujer queda embarazada tiene muchos controles y te das cuenta enseguida y es muy tratable. Entonces, en niños más que nada se ve esto, ¿sí? En niños, hoy en día también hay niños jovencitos, un año, que ya 6 meses, sí, que son diagnosticados diabéticos, pero es una cuestión genética. Hay que tener en cuenta, sí, los factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué nos pueden llevar a padecer diabetes? Primero, la herencia familiar. Si yo en mi familia tengo algún pariente diabético, ya sea tipo 1 o tipo 2, yo tengo la posibilidad de tener
controles
y cuidarme, ¿sí?
¿Cómo me cuido? Vamos a meter directamente con lo que es la alimentación.
Totalmente.
Contanos esto primero.
¿Cómo me puedo cuidar? Primero, ejercicio físico, ¿sí? Entender qué es el ejercicio físico, porque yo tengo la actividad física y otra cosa es el ejercicio físico. Son dos cosas muy distintas.
Está bueno que expliques eso.
La actividad física es lo que yo hago todos los días, ¿sí? En vez de agarrar el auto para ir 4 cuadras al súper y caminando, ¿sí? En vez de, no sé, trabajo cerca y no voy en auto, voy
Tal
caminando,
cual,
me
tal
agarro la
cual.
bici. Los domingos, en vez de estar
Fíjate
encerrado
vos,
en
¿no?
casa,
El rol que juega eso.
sí, el domingo, en vez de estar encerrado en casa, viendo tele o no haciendo nada, y sacar a los chicos, salir a caminar a la costanera, dar una vuelta. Está bueno salir a la costanera, pero no ir en auto, sentarme y volver a cargar los sillones. O sea, estamos quietos.
O la bici.
O
Una
la
bici que
bici.
vamos a incorporar
Que
en nuestra vida.
incorporamos bici, Diego,
Muy
te
bien.
comentamos. Sí, porque algunos van, llevan el sillón, se fuman 5 o 6 cigarrillos,
Claro.
toman mate, comen 50 facturas y después se vuelven.
Totalmente.
Lo único que engordaron fue la vista.
Exactamente.
Ahí está.
Entonces, el hecho de salir, moverse. Eso como actividad física. Moverse más. Pero el ejercicio físico también es indispensable. ¿Por qué? Porque una actividad programada es la que nos puede dar una mejora. Entonces, ejercicio físico, ir a un gimnasio 3 veces por semana, ir a hacer alguna rutina específica, ¿sí? En lugares serios, ¿sí? Porque hay muchos lugares donde no son muy serios, ¿sí? Y que incluso te pueden preparar una rutina muy linda, pero incluso hay mucho profesional que hace, no sé, en gimnasios donde están dando dietas a los alumnos.
Peligrosas.
Peligrosas, ¿por qué? Porque la persona capacitada para dar un plan de alimentación es un nutricionista,
Claro.
¿sí? ¿Por qué? Porque el nutricionista tiene en cuenta todo el
Claro,
entorno de la
claro.
persona, si tiene una afección de salud,
Y acá se mandan
y
estos
acá se
muchachos.
mandan improvisados, ¿sí? Que tienen cositas armadas, fotocopias, y te la dan, y vos la agarrás de buena fe para ahorrarte el mango por
Claro.
ahí.
Te la dejo el de gimnasio, que tiene unos brazos así, vos decís,
Ah,
para
sí,
la sangre.
claro,
Y a vos te pega para
y
atrás.
cada persona es distinta, ¿sí? Por eso existe la especialización en la
Está
nutrición, ¿sí?
bueno
Como
marcar eso.
yo nutricionista, no me puedo poner a meterme en áreas que no me corresponden, como por ejemplo un kinesiólogo, un médico, no, dando medicamentos o
Tal
no,
cual.
o como no puedo meterme en un área de decir, bueno, voy a hacer esta actividad
Tal
física
cual.
porque no soy
Que
quien para
conocés
decirlo.
y sabés, pero que no te
Conozco y
metés
sé.
porque
Pero
están.
sí puedo recomendar, pero le digo, andá acá,
Y habla con
este
él.
profe te va a decir qué hacer.
Tal cual.
Como yo, cada uno tiene su área, también el profe de los gimnasios, los instructores, no tendrían que meterse en áreas que
Claro,
no les
y tendría que
corresponde.
hacer lo mismo, la misma evolución. Andá y habla, yo te recomiendo esto, pero mejor chequealo con un
Yo
nutricionista.
realmente tengo gimnasios que yo respeto mucho, que realmente mando gente porque tenemos un feedback. Entonces yo hablo con el profe, che, mirá, este paciente tal tal cosa. O le mando una notita, fíjate que tiene esto, tratámelo bien, tratámelo con cariño.
Y
Entonces,
bueno, para dar un ejemplo, y acá también hablando del laburo de Diego, fue nutricionista del plantel profesional de estudiantes y era un trabajo en conjunto con el preparador físico, no era solo.
totalmente con Ramiro trabajamos muy bien, y realmente tener un feedback con el preparador físico y trabajar en
Tal
interdisciplinariamente
cual.
te permite mucho.
Y siempre marcaste eso, porque es decir, vamos a trabajar la recuperación de un jugador. Y trabajaban en conjunto, no era uno y el otro hacía lo que le parecía. Bueno, llegan
Totalmente.
un montón de mensajes, pero te preguntan acá el tema de donar sangre.
Si el paciente sí puede donar
No
sangre.
puede donar
Sí,
sangre.
sí, sí.
Claro, porque eso no te genera una falla.
No.
No te
Con
genera.
los cuidados que tiene que tener, solamente.
Después, bueno, te mandan saludos. Bueno, también Silvia Francolini manda saludos también, que nos estás escuchando. Ahora vamos a puntualmente a la alimentación,
Vamos a la
¿no? Que me parece
alimentación.
que juega un rol en la diabetes.
Como prevención y como tratamiento es uno de los pilares. Paciente diabético, los pilares de tratamiento son medicación. Sí, cumplir con la medicación y con el plan que dé el especialista. Ejercicio físico, no solo actividad física, moverse más, sino ejercicio físico, tener una actividad programada mínimo 3 veces por semana. Y la alimentación. Sí, la alimentación es indispensable. ¿Por qué? Ya de por sí el cuerpo genera más azúcar. Porque al fallar el páncreas y no producir insulina, El mismo cuerpo produce azúcar, ¿sí? El hígado es uno de los órganos encargados de liberar azúcar a la sangre. Uh-huh. En una persona sana, esto nos permite que si pasamos mucho tiempo sin comer, el hígado compensa generando azúcar. Uh-huh. Entonces el cuerpo ya produce azúcar. Que en esto, todo este sistema está defectuoso en una persona con diabetes. Entonces,
mirá la cantidad de órganos que fuiste nombrando, ¿no?
Sí, por no, eso, es reducirlo solamente
al azúcar
en sangre, la verdad que queda corto.
Seguro.
Entonces, hay que pensar de que ya de por sí esto está descontrolado. El hígado empieza a producir azúcar, ¿por qué? Porque no hay insulina. Y si yo tengo un paciente mal medicado, pues yo puedo tener un paciente diabético que ya tiene el diagnóstico, pero está mal medicado. Entonces, el hígado sigue produciendo azúcar. Entonces, ya de por sí el paciente puede levantarse, aunque coma la mejor dieta del mundo y se cuide, ya puede levantarse con azúcar alta a la mañana.
Bravo.
Porque el cuerpo produce por el déficit de insulina. Yo tengo pacientes que me dicen, me cuidé. Te juro que me cuidé, no comí nada de más, ni una galletita de más, y se levantan con azúcar alta. Y bueno, y ahí es cuando el paciente tiene que volver al especialista y decir, mira, hay que modificar el tema de la medicación, porque el paciente, la medicación no le está sirviendo. ¿Sí? Entonces, por eso está bueno trabajar interdisciplinariamente con todos.
Che, Diego, cuando te dicen así, me comí una factura, ¿por qué es tan rápido el impacto de que te detecten el azúcar en sangre?
Hay dos cuestiones. Primero, lo que sean los panificados y demás son harinas refinadas, ¿sí? Que todo lo que sea refinado, como las harinas blancas y más, cuando estas harinas blancas vienen en conjunto con azúcar, ¿sí? Como las facturas, se absorben muy rápido. El cuerpo las digiere rápido porque están ya refinadas y pasan muy rápido de estómago a intestino y de intestino rápido a la sangre.
Ah, mira, ahí ¿sí? está. Porque viste que es rápido, eso uno no entiende la ecuación.
Sí, también, a ver, partamos de la base que, por ejemplo, si vos te comes un pan con membrillo, te comes un pan con membrillo, a las 2 horas ya tenés hambre. ¿Por qué? Porque se absorbe muy rápido, ahí se digiere rápido. Son alimentos que el cuerpo los digiere rápido porque se absorben rápido. Entonces, la alimentación, mientras más integral sea y más y menos modificado el alimento, mejor. ¿Por qué? Porque tardan más en digerirse y en el intestino va a perdurar por más tiempo y ese azúcar va a llegar más lenta a la sangre y el cuerpo la va a poder utilizar mejor.
Tal cual.
Entonces, a la hora de nosotros sentarnos a comer, lo ideal es comer alimentos que sean integrales. ¿Sí? Tratar de eliminar un poco de alimentos procesados, pero esto no es solo para la diabetes, para la salud todo, en general, seguro, como seguro. Venimos hablando mucho del tema de los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Son los alimentos que se elaboran en la industria y que por tanto manoseo pierden nutrientes, vitaminas, minerales e incluso se absorben muy rápidos. Son alimentos con alto contenido de calorías y poco valor nutricional.
Por eso sos de recomendar el maní también, ¿o no?
Por eso recomiendo el maní, las almendras...
Sin excesos, ¿no?
Sin excesos. Todo en su justa medida.
Sí, hoy hablaba con Ramón. El tema de la gaseosa es peligrosísimo.
Y la gaseosa es un veneno. Yo siempre digo, las gaseosas normales o light son un veneno.
Los juguitos. Pequeño, que a los niños les gustan
también,
mucho.
Los juguitos.
No importa la marca, porque viste que hay algunos que te dicen, por eso te digo la etiqueta. Tienen menos...
Lamento la grosería, pero son una porquería. Son una porquería.
Pero, por ejemplo,
son productos industrializados con alto contenido de colorantes, edulcorantes, que no tienen valor nutricional. Solamente aportan nada sano aportan.
¿Sí? Te hago una consulta personal. Por eso. Te hago una consulta personal. Toda la semana toma agua, un ejemplo. Una consulta personal. Toda la semana toma agua.
Perfecto.
Y un fin de semana. Es
no
decir,
pasa nada.
Un juguito.
Sí, no pasa nada si estos productos yo los consumo ocasionalmente, pero claro. Tiene que ser de consumo ocasional. Si yo todos los días le doy un juguito con una barrita para que mi hijo me lleve al colegio y no le estoy dando nutrientes y le estoy dando solamente colorantes, conservantes y alimentos chatarra.
Y azúcar.
¿Sí?
Y eso cuando se tira la frase,
ejemplo,
el agua, vos recomendás siempre el agua, ¿no?
Agua y soda.
Ajá. Cuando te dicen el agua limpia, ¿es real eso?
El agua limpia. Uh-huh. Yo cuando voy a dar charlas...
¿El agua limpia o si el agua es limpia?
No.
Sí, tomar agua limpia.
El agua, el agua limpia el organismo.
Vos sabés que yo cuando voy a dar charlas a los colegios, a los nenes más chiquitos, doy esta, les digo, ¿ustedes con qué se bañan? Con agua, me dicen. Y bueno, ¿ustedes se bañaron alguna vez con gaseosa, con jugos? No, te dicen. ¿Y por qué? Porque quedan todos pegajosos. Bueno, por dentro el cuerpo tiene que estar igual de limpio. Si vos no le das agua y le das todo el tiempo estas bebidas, nunca lo limpias. Entonces, imagínense si ustedes se bañaran con esto como quedarían todos pegajosos, sucios, llenos de moscas.
Sí, sí,
y los chicos lo entienden perfectamente. Entonces, sí, tomar agua, tomar soda. De última, puedo tomar agua, té helado, se puede usar ahora en el verano, agua con limón, soda con limón, se puede usar menta, se puede usar jengibre, se le puede poner una jarra de agua y rodajas de naranja.
Sí, y estas cuestiones, yo te pregunto, siempre digo desconocimiento, estas cuestiones de la Coca-Cola, vamos a decir la marca, ¿tienen que ver con la adicción que te genera?
Totalmente.
Esto de usar el azúcar.
Hago una aclaración antes de continuar, porque no es lo mismo, a ver, no usemos los jugos de fruta, porque ahora hay una tendencia de todo exprimido, todos jugos exprimidos, jugos procesados. No, a ver, la fruta entera. Que un día yo me tomo un vaso de jugo de naranja, no pasa nada. Pero si todos los días yo desayuno con jugos de naranja y exprimo la fruta y pierdo la fibra, que es lo que me protege, sí, que lo que me da salud, estoy consumiendo una bebida con un montón de azúcar, igual que una gaseosa.
Ahí está.
Con un poco más de nutrientes, pero con un montón de azúcar. Ocasionalmente los jugos de frutas naturales, bien, pero no para todos los días.
Ahí está,
sí, con respecto a la Coca-Cola, sí, son adictivas, tienen cafeína, que causa una adicción, y tienen un alto contenido de azúcar. Otra cosa, las papilas gustativas, sí, se adaptan a cierto nivel de edulcorante, sí, de dulzor que tiene esas bebidas. Un chico que siempre toma Coca y vos que le querés hacer tomar agua, olvidate que va a tomar agua. Porque las papilas gustativas le van a sentir un gusto insípido, horrible, que no va a querer.
Ah, mirá.
Lo mismo que querer darle una fruta a un chico que siempre come golosina. No le siente gusto a nada.
Mirá, ¿viste? Está buena esa explicación.
Las papilas gustativas se adaptan, es un órgano que se adapta al sabor. Es lo mismo como se adapta a lo dulce y se adapta a los salados. Por esto hay gente que come con mucha sal. Sí, y que cuando vos de golpe le sacás la sal no siente no le siente sabor a nada porque está muy acostumbrado. Esto. Entonces, evitemos estos productos, ¿por qué? Porque genera que nos acostumbremos a ciertos sabores que no son naturales.
Claro, y aparte acá estamos hablando puntualmente de la diabetes, pero que te generan males en un montón de cuestiones.
En un montón de cuestiones.
Che, bueno, impresionante la cantidad de mensajes. Para ir cerrando, Diego, recomendable a partir de cierta edad, o ponerle 40 años, controles periódicos de cada
control,
un año.
A ver, las personas
¿cómo
que tienen...
sería un control hoy? Es sacarte un poquito de sangre
ir
y ya
al,
está.
Vas al médico, sacas una orden, vas al médico, te sacan un poquito de sangre y te hacen un laboratorio completo, general, y te das cuenta si estás bien de colesterol, de triglicéridos, cómo estás, te toman la presión, estás bien de presión, te sacan el tema del azúcar en ayunas, a ver si estás bien. Es sencillo, ¿sí? Si algo sale mal, y bueno, ahí se ve, pero si lo tomamos a tiempo, no pasa nada, al contrario, es mejor prevenir, ¿sí? A ver, tenés diabetes, no pasa nada, tomás una medicación, capaz la podés revertir, si sos diabético, si vos te cuidás con el alimento, te bajan los niveles de azúcar y listo.
Ah, podés normalizarlo.
Podés revertirlo. Mirá, una persona que recién arranca con diabetes, que tiene niveles altos de azúcar, se empieza a cuidar y lo revierte.
Mirá vos, qué buena, ¿eh? Qué bueno tener ese tipo de información.
Sí, pero
¿no?
Cuando se toma, se ataca a tiempo, ¿sí? Porque si por dentro ya estamos bastante averiados, vamos a decir, que la traemos... Venimos algo acarreando hace mucho tiempo y va a ser mucho más difícil, ¿sí? Y otra cosa, no descuidarse con el peso. Tener sobrepeso, ¿sí? Esta pequeña pancita, ya en la parte de adelante, ya es un criterio para complicaciones futuras, ¿sí? Entonces, aparte, no dejarnos estar.
Pero aparte está bueno lo que dice Diego, porque podemos hablar de lo estético, ¿no? Pero acá él habla de que son los indicios de que te puede empezar a afectar.
¿Pero cómo arranca esto? Con la pequeña pancita.
Tal cual, no hay otra.
¿Cómo arranca con la pequeña pancita? Ah, no, bueno, sí, me tomo cerveza, el fin de semana no pasa nada. Y esa pancita después se va hacia los costados y cada vez es más prominente. Y hay una persona sedentaria con una pequeña pancita ya tiene todas las los números de la rifa, vamos a decir, para poder tener una enfermedad de estas.
Escúchame, Diego, es engordar rápido se puede hacer tranquilamente.
Es re
¿no?
fácil
te
engordar
digo,
rápido.
Amigos, ¿no? Pero decir sí. de verlo el verano pasado.
Bueno, pará, ¿de qué amigo estás hablando? Proceso. Ya te siempre te hago este recal.
No, porque vemos el proceso del facha, ah. ¿no? El facha,
facha
tenido,
es Pablito Naño.
Pablito Naño tiene un, tuvo un proceso, vos lo seguiste muy de cerca.
Es un proceso, tanto el descenso como el aumento, es todo un proceso. A ver, uno no aumenta de peso de un día para el otro. Generalmente uno viene de los 20, con todo el metabolismo a pleno, el desarrollo, que yo como y no engordo. ¿Y qué pasa? Después el cuerpo se pone a poner cada vez más lento. Súmale eso al sedentarismo y la pérdida de masa muscular, porque otro factor de aumento de peso es la pérdida de masa muscular. Entonces cuando una persona
se pierde
masa muscular, el metabolismo se pone cada vez más lento, gasto menos, entonces cada vez comiendo lo que vengo comiendo y voy a engordar mucho más fácil.
Claro. Ya hay acumulación.
Totalmente, totalmente. Entonces, tratar de que, a ver, ejercicio físico 3 veces por semana, todo el mundo, todo el tiempo tendría que hacer. Porque lamentablemente nosotros no estamos programados para vivir tanto tiempo. Si nosotros empezamos a hacer una retrospección en el tiempo, antes la gente moría a los 40 años.
Sí, 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 es lo que yo le decía. Porque muchos hacen al revés y dicen, no, pero antes comíamos sano. Y dicen, igualmente, es verdad, pero había ciertos cuidados que no se tenían en cuenta.
El ser humano no está, genéticamente no está programado para vivir tanto. Si empezamos a irnos hacia atrás, ¿sí? ¿Qué pasa? Cada vez hay mejores, el hombre cada vez se arriesga menos. Antes tenías que salir a cazar y correr y treparte y juntar la comida del suelo.
Se empezó a descubrir qué te hace mal.
Totalmente.
Se empezó a descubrir medicación que te ayuda en un montón de cosas.
Te he hecho esta pregunta, pero está bueno para recordarla, ¿no? Yo por ahí me encuentro con mi abuelo o mi tatarabuelo y me dice, pero mija, antes no teníamos tantas complicaciones. Tiene también que ver con la evolución del producto que yo también consumo, ¿no?
Es que antes los productos que se consumían eran hechos en casa. Sí, antes no había problema.
Tenías que tomarte un tomate, agarrar y pisarlo y pisarlo y pisarlo para hacer una linda y rica salsa de tomate. Ahora yo la tengo en cajita, corto y lo caliente.
Hoy en día el gran problema de la epidemia de sobrepeso y obesidad que desencadenan muchas patologías es el sedentarismo. La gente está quieta. La gente está quieta y se atrofia, el músculo se atrofia, las células se atrofian y se desconfiguran. Sí, entonces esto de estar quietos provoca de que el cuerpo engorde.
Claro, en este momento yo estoy en mi casa tomando un matecito y te estoy escuchando desde que arrancaste, ¿no? Con todas las cosas que vos dijiste que fueron un montón y muy importante, ¿no? Y la señora y el señor dice, che, pero no es fácil. Mira si te dice, che, no es fácil. ¿Es fácil si lo incorporas en tu vida esto a todo lo que dijiste hoy?
Es que es fácil si yo lo hago un hábito.
Claro, sí, porque viste que a veces las malas costumbres es mucho más fácil que las costumbres que vos me estás hablando.
Como todo hábito, cuesta incorporarlo. Pero si yo lo repito, si yo me pongo las pilas y un mes lo repito y me cuido un mes, ya después me va a salir solo.
Tal cual.
Después cuando no salga a caminar me va a resultar extraño y el cuerpo me va a pedir salir a caminar. Ya cuando comes sano, después comes algo que no debes o algo muy pesado y el cuerpo lo rechaza, te cae mal. Pero el cuerpo tiene gran poder de adaptación, sea bueno o malo. ¿Sí? Entonces, el estar quieto, ¿sí? El cuerpo engorda. ¿Por qué? Porque se adapta a que estés quieto. ¿Sí?
Es muy común escucharlo a Pablito, ¿no, Pablito? Vos cuando decís, si no voy a pedalear o no hago gimnasia, es como que me falta algo, dice. No. Y antes, Pablito se la pasaba jugando a la PlayStation, a la computadora, pero al solitario, que es verdad. Lo dice él mismo, que está bueno como...
Claro, igual que Pablo Benítez llegó el otro día con una bolsa gigante. Nunca compraba tanto huevo como compro ahora. Yo dije, bueno, debe ser efecto...
Era la oferta, que era la oferta, me dieron como 5 docenas por...
Claro, pero bueno, pero vos incorporaste más el huevo en tu vida. O sea, no el huevo, digo, pongan huevos.
No, pero aparte a mí me gusta que a partir de que los ya más de un año que Diego está con nosotros, yo hasta me agrando cuando estoy en una reunión de amigos, digo, no, cosa es que te hace mal los tigris. Ya uso términos en los cuales me agrando. Che, esa grasita, después te quiero ver con los tigris heridos, le digo yo, ¿viste?
Uno se agranda. Ven a Pablo Naño y nosotros le hacemos referencia, que más allá de su de su voluntad y todo eso, le hacemos una referencia como que empezó, obviamente, a escuchar tu consejo. Entonces dice, che, ¿dónde vive el nutricionista? ¿Tan rápido lo hiciste? Y no, pero él también
no
lo hace.
No fue rápido, es un proceso y es un deseo de cambiar de la persona. Si la persona no tiene voluntad para decir, yo quiero esto para mí, no pasa nada. Por más que te vayas al mejor nutricionista del mundo y pagues la fortuna que quieras pagar, si después a la noche, a la hora de comer, comes lo que no debes y no... Sí.
Yo creo que tiene que ver mucho que ver con la voluntad también. Pero es una decisión está personal. Pero está bárbaro tener el sostén que es el nutricionista. Cuando vos arrancás, Pablito, cuando vio las primeras mejoras, ¿no, Pablito? Esto lo hablamos. Fue como que lo entusiasmó totalmente, hasta llegar a lo que es ahora, 40 kilos menos, fachero, le piden fotos, bueno, todas esas cosas que no vamos a agregar más, ¿eh? Che, bueno, brillante como siempre, Diego. La verdad que un placer que
¿Puedo hacer una pregunta que ayer recordé? ¿Te acordás que te dije? Yo le voy a consultar nuevamente a Diego Fernández. ¿Puedo hablar del tema del fútbol? ¿Sí? ¿No hay drama?
Me invitaron a jugar en los profesionales y me tengo que llevar un chequeo médico.
Claro. Perfecto. Bueno, y ahí yo le salté, viste que Mariana salta. Saltaré. No, porque vos la otra vez cuando estuviste, que está bueno que lo repitas, porque hay muchas cosas que está bueno que se lo reitere, es que a veces, bueno, él hace en su caso actividad física, pero no es lo mismo hacer actividad física que jugar al fútbol. Como tampoco mucha gente que en este momento está en la oficina, che, te prendés, vamos a jugar un picadito, y van y corren, y nunca hicieron nada, o no tienen un chequeo médico.
O han jugado, pero hace 20 años, y hace 20 años que no hacen.
Yo te quiero preguntar esto, pero no para alarmar a la gente que va a ir a jugar al fútbol, sino por un tema de chequeo, para cuando uno corre mucho y esa exigencia del fútbol.
Y, a ver, para todo tipo de deporte que haga cualquier persona, lo ideal es, como yo siempre digo, una vez al año, un chequeo general. Ir a un médico clínico, ¿sí? Y que te haga un chequeo general, ver cómo está todo. No te cuesta nada más que un día.
Bueno, pero por ejemplo, hay un señor ahora en este momento que está escuchando la radio, ¿no? Hace mucho que no hace actividad física, está sentado, fuma un paquete o medio paquete por día y dice, che, el fin de semana me voy a jugar con los pibes, hace mucho que no juego, me voy a poner ahí los calcetines y me voy a jugar al fútbol.
Y...
Es peligroso.
A ver, se hace mucho que no hace nada y no le va a dar el cuerpo.
Claro.
No le va a dar
pero
viste que por
quedar
ahí...
quedar bien con los amigos, corro como sea.
Claro, bueno, por ahí me exijo más de la
cuenta.
Cada
uno tiene que ser consciente de lo que da.
Pero es peligroso, ¿no?
Es peligroso, pero tampoco alarmar. No, prefiero no hacer nada, ¿no?
Ante
la duda, para
tráeme
no...
Tráeme los puchos.
No puedo ir porque no me hice el chequeo, no.
No, yo tengo otro deporte, dice, vamos.
Que vaya, juegue, pero que se cuide, que no se exija. O sea, yo creo que una persona tiene que ser consciente hasta dónde da.
Yo conozco loco que le pasó esto y cambiaron de deporte y se dedicaron a jugar al pool y chupan whisky, fuman y todo y hacen pool y dicen, estoy haciendo deporte.
Por eso, a ver, importante que toda la persona que es sedentaria, que no hace nada y que empiece a hacer un ejercicio físico, si yo me doy cuenta que agacharme me cuesta, que ya la panza no me deja atarme los cordones, que tengo que correr un mueble de mi casa y que no tengo fuerza para mover un mueble y ya es algo que me estoy atrofiando.
Si yo conozco amigos que se atan los cordones y se levanta como que corrieron el maratón de Reyes.
Totalmente, o que tienen que ir que caminar una cuadra hasta el auto y se agitan. Bueno, señores, sean conscientes de algo, el cuerpo le está avisando.
Seguro.
Sí. Yo me río porque Ramón está mirándolo a Diego por la primera vez que lo escucha. Entonces, nuestro nutricionista tiene esa onda, tiene te caga pedo, perdón.
No, pero hay que ser conscientes. Si yo veo que yo no puedo correr, que yo tengo que correr, mi esposa me dice, gordo, ¿me traes las bolsas del súper del auto? Y yo voy y traigo las bolsas del súper y me estoy agitando. Señor, por favor, vaya a un médico, empiece a hacer alguna actividad física, se va a morir.
Mariana está tentada.
Pero a ver, si yo no puedo hacer las cosas simples del día a día, si yo hasta me tengo que parar de una silla y me cuesta, me tengo que agarrar del costado de la silla o ese que hace la gente, ¿viste cuando se levanta? Señor, usted no tiene fuerza en las piernas, ha perdido masa muscular, vaya a un gimnasio,
seguro,
haga algo.
Seguro.
Sí, que esto no tiene que ver tampoco que tenga mayor peso, puede ser una persona tranquilamente que no tenga ningún problema de peso, pero
lo que le pasa,
se mueve y no se le moviliza las piernas.
Una, hoy en día el tema de la pérdida de masa muscular es una patología tratable, grave, ¿sí?
Es grave.
Entonces... si yo veo que yo no tengo fuerza, cada vez tengo menos fuerza, y me cuesta hacer cosas, me canso, estoy cansado, ¿sí? vaya un médico, hagas un chequeo y después empiece un plan de entrenamiento en un gimnasio. Otra cosa, no todas las actividades, no todos los deportes son para todas las personas. Importante, si yo tengo un sobrepeso, señor, no salga a correr.
No, caminá, caminá, caminá y ya.
O no sé si caminar. Inclusive es preferible por ahí empezar con un gimnasio 3 veces por semana, fortalecer rodillas, fortalecer tobillos, fortalecer la masa muscular y después salir a caminar.
Y perder algo de peso porque ya le vas sumando.
Y perder algo de peso, me siento más liviano y ya puedo arrancar algo. ¿Por qué? Porque en un gimnasio, si el gimnasio es bueno y los profes son buenos, sí, porque hay de todo, voy a estar más controlado y más cuidado, ¿sí? Me van a cuidar mis articulaciones, van a cuidar los ejercicios, ¿sí? Entonces, no todo es para todo el mundo. Si yo tengo un sobrepeso y no puedo empezar saliendo a correr.
Seguro.
Entonces, hay que consultar a un profesional y de ahí que el profesional te derive al mejor lugar que me corresponde.
Perfecto, ¿eh? Bueno, ahí como siempre las recomendaciones de Diego, para mí puntuales. Yo, vamos a ver, ¿eh? Voy a arrancar con el fútbol de...
¿Arrancaste el gimnasio?
Más o menos, juego mucho al pádel.
Bueno,
me muevo,
exigente. Bueno, pero gimnasio también haces.
Algo de gimnasio hago también.
Todos los días.
¿Gimnasio?
No, gimnasio no voy. Pero juego al pádel, hago gimnasia y pádel, vos sabés que me resultó agradable y exigente.
Está bueno, bueno, eso es una actividad física, ¿sí? Entonces vos haces una actividad física y vas mejorando tu salud, ¿sí? Por eso, pero también yo hago hincapié al ejercicio.
El ejercicio físico. De lunes a sábado, sí.
Algo programado 3 veces por semana mínimo.
Ajá,
no es necesario 6 días.
Yo con una persona arranque 3 veces por semana y que se mueva un poquito más en casa, ya más que suficiente.
Ahí está, ¿eh? Bueno, lo despedimos. Brillante, como siempre. Impresionante la cantidad de mensajes que llegaron. Bueno, porque lo venimos diciendo. Se han sumado un montón de oyentes nuevos que por ahí no lo conocían a Diego y ahora lo van a conocer y ya están anotando, ¿eh? Bueno, muchos saludos te manda los oyentes, así que, y bueno, las preguntas puntuales con el tema diabetes, ¿eh? Cada 15 días lo vamos a tener a Diego acá, así que empiecen a anotar preguntas, mándenos, así le vamos dando a Diego para que las traigas preparadas.
Si no me odian, porque si no...
Sí, ahí está peleando en el kiosco, ya están peleando con los vendedores de coca y esas cosas. No, pues lo escuchaste lo que está diciendo. Bueno, nos vamos a la música, Pablito. Tenemos clásicos de la música, gracias a Diego Fernández. Y seguimos con más Mañana del Sur. Quédense que a las 11 micro de concejales, hoy la presencia del presidente del Consejo Liberante, Armando Gay.